vamos a andar flotando por todo lo que pasa. Pero si tenemos su palabra, somos establecidos. Al fin de año siempre vamos a Coeur d'Alene y tuve conversaciones con gente de allí. Y cuando estaba hablando con ellos, nada más quiero preguntarles bien directo que si son salvos. La mayoría de la gente con la que hablé se desviaron con la religión. Les dije, la religión no los va a salvar y no los guarda, pero Él sí los va a salvar y los va a guardar. No necesitas religión, lo necesitas a Él. Él es la respuesta. Y un niño, una muchacha que vendía libros, me dijo, ¿eres pastor? Le dije, no, soy un hermano nada más. Hermanos, ¿qué conociéramos nosotros de nuestra salvación si no tuviéramos la Biblia? ¿Y qué conociéramos de Dios si no tuviéramos la Biblia? ¿Qué conociéramos de nuestra condición o nuestro futuro sin la Biblia? ¿Qué iremos a saber del presente si no tenemos la Biblia? La gente siempre me pregunta, pero las respuestas están en la palabra. La Biblia, nuestra cultura ahora considera la Biblia ya un libro antiguo. Pero nosotros sabemos que esa es la palabra de Dios y podemos estar establecidos en esa palabra. Si Él les va a hablar a ustedes de la palabra de Dios. Yo no entendía desde un principio. Pero cuando empecé a estudiar la Escritura, Él me empezó a hablar a mí por medio de la Escritura. Eran versos. Eran versos de la palabra de Dios. ¿Qué dice Primero Timoteo? Dice, estudia para que no seas avergonzado y puedas dividir la palabra de verdad. Eso es ser establecido en la palabra de Dios. No hay duda. Si Dios dice que la palabra es verdad, yo lo creo. Necesitamos la palabra de Dios, pero número dos, necesitamos aprenderla. Yo me puse la Biblia literalmente en la cara y le pedí a Dios. Le dije a Dios que yo lo creía, yo creía la Biblia. Y yo me dormía con la Biblia en la cara para que me entrara a la mente. Porque... Y me di cuenta que todo lo que Él ha dicho es verdad. Era la verdad. Siempre que Él me daba un verso, era me guiaba mi vida de una manera diferente. Él empezó a cambiar mis pensamientos. La palabra de Dios es viva. Si se pone usted enfrente de esto, va a escuchar al Espíritu Santo que le hable. Y va a hacer algo que no quieres oír, pero necesita oírlo. Todas las situaciones por las que pasamos es para prepararnos para reinar con Él. Y yo le di a Dios las llaves de mi carro o de mi vida. Le dije, es tuya, haz de lo que sea, lo que tú quieras. Le dije, soy tuyo, hace su voluntad conmigo. Y deberemos todos estar en ese lugar. Debemos todos estar categorizando de qué es lo que va a pasar. En vez de estar pensando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a pasar, y renegando. Este bebé tiene unos cuantos meses que le decimos papá. Tiene esta, una mirada en su cara. O mi hija tiene su bebé y está chiquitita, y mi hija se queda despierta todas las noches mirando nada más a su bebé, y le dije, tienes que parar, no seas ansiosa por nada, sino todo dale súplica a Dios y pídele a Dios, y la paz de Dios te dará paz y guardará tu mente y tu corazón. Y me dijo, ese es un verso bueno, gracias. Necesitamos la palabra de Dios. Señor, ayúdanos que nuestro corazón engrandezca para que podamos correr de acuerdo a tu palabra. El título dice, entendiendo nuestra salvación. Si entendemos nuestra salvación, vamos a tener un apreciamiento más profundo por la palabra de Dios. Nuestro hombre interior se renueva día a día, pero el exterior se hace más corrupto. Mi hombre interior es renovado día a día, pero lo más que yo veo la demanda, lo más agradecido que estoy yo por la salvación de Dios. Hubo un tiempo donde yo estaba atorado en eso. Todos estábamos atorados en eso. Y es lo que vamos a ver hoy. Lo más que entendamos nuestra salvación, el más grande apreciación o agradecimiento que vamos a tener. Cuando empieza usted a apreciar su salvación, usted está mirando a su Salvador y no a su yo. No a usted mismo. Y en las epístolas, este es el mensaje a todos los santos. Efesios 1, 13. En Éfeso, había como 300,000 personas allí. Era el Meca del Imperio Romano. Tienen crédito por ser el primer banco del mundo, porque allí era donde había todo el dinero, donde iba la gente de todo el mundo y allí hacían banco, trataban con dinero. Pablo allí duró años, había mucha gente y toda la gente allí llegaba y allí compartían el evangelio mientras que venía gente de todo el mundo y allí se desparramaba el evangelio. Era el tráfico para... Era como la carretera para el evangelio. Era en Asia, la provincia, viene siendo ahora el oeste del pueblo de Turquía. Verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Now, this is where we get off, right? You heard the word of truth.
escucharon la palabra de verdad. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias, las nuevas buenas. Él vino, murió y resucitó. Cuando murió, se llevó mi pecado. Y cuando resucitó, también nos llevó con Él. Y puedo ser libre de mi humanidad muerta. Esas son las nuevas. Yo no supe qué era el Evangelio porque yo fui salvo por medio de la televisión. Pero Él murió en la cruz y resucitó para tu justificación. Y puedes recibirlo y ser un hijo de Dios. Y yo dije, sí, es lo que yo quiero. Esa fue la salvación de mi alma. Y en ese particular tiempo y lugar, yo fui sellado con el Espíritu Santo. Porque lo recibí y fui lleno del Espíritu Santo instantáneamente. Tuve una experiencia como ninguna otra. Y no supe ni qué fue lo que me había pasado. Yo no sabía qué era el Evangelio. Yo no estaba buscando ser salvo, pero todo pasó una mañana antes del Señor. Viendo un evangelista en la televisión que estaba compartiendo el Evangelio. Cuando el Señor viene y nos sella por el medio del Espíritu Santo, nos pone un sello. Antes, cuando compraste algo, le ponían un sello que eso que era de usted, lo que sea que haya comprado. Ayer vino un hermano, me dijo, estoy confundido, y le dije, ¿de qué? Y dijo, yo fui criado en la iglesia bautista. ¿Y puede uno perder su salvación? Le dije, ¿tienes hijos, verdad? Le dije, sí. Le dije, bueno, a lo mejor tienes 5, 4. Pero a lo mejor el quinto puede ser un lunático, quiere decir que ya no es tu hijo. Y dijo, no, sí, va a ser mi hijo, sí, porque va a tener tu ADN. Y le dice, ¿sí entiendes? Y sí entendió. Es que él se había desviado de Dios porque pensó que había perdido su y pensó que había perdido su salvación. Uno puede usar esta analogía de sus hijos cuando le explica a la gente. Ya no más porque un hijo se porta mal, no deja de ser hijo de nosotros. Es como si uno a veces no entiende como hijo de Dios y es azotado para acá y para allá, pero hasta que entiendamos es para aprender, pero siempre vamos a ser sus hijos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando fuimos nacidos de nuevo. Fuimos escogidos en Él. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y fuimos salvos por medio de Él. Nuestra redención es por medio de Él. Nos escogió, escogidos por el Padre. Y lean el capítulo 1. Lean Efesios capítulo 1. Esa es su tarea en la casa hoy. 1 y 2. Y fíjense a ver qué van a agarrar de esto. Y luego en el verso 15 dice, nos guía a una oración. Aquí está orando por los santos en Éfesos. cuando tornen al Señor. En ese tiempo, cuando tornaban al Señor, entraban a una situación difícil. Como creyente en este siglo en el que estamos viviendo nosotros también, usted, si usted habla de su fe, alguien le va a hacer burla o alguien le va a decir algo. Así también aplica a nosotros. En Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús y de nuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Ellos creyeron y tenían fe en el Señor Jesús, pero esa fe se trasladaba a amor uno para el otro. La fe no es estática, es activa. No se queda inmovible. Y la fe se traduce a amor para los hermanos y hermanas. Fe y amor. La fe produce amor. El amor de Dios ha sido derramado a mi corazón por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en oración y empezamos a orar? O tan siquiera leer la Biblia. ¿Cuántas veces se ha sentado usted a estar delante del Señor? ¿Alguien, algo le viene a la mente? ¿Un hermano o algo le trae Dios a la mente? Ese es el amor de Dios, porque usted luego empieza a orar por esa persona. Tenían fe en el Señor Jesús y se amaban uno, el amor para con todos los santos. Si hay algo del Señor que está pasando en nosotros, se enseña como amor para los hermanos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo no agarraba un mes de descanso en la oración por los santos. Él oraba todo el tiempo, yo creo todos los días, orando por los santos. Ya que esté todo bien, voy a orar. No, usted puede andar manejando y orando. No cuando llegue a un cierto lugar. Si el Espíritu le está diciendo que ore, usted ore, no importa dónde esté. Yo he orado en los lugares más ridículos en el planeta porque Dios me ha dicho que ore. Y aquí dice, y Pablo siempre estaba preocupado por el bienestar de los santos. Y dice, no ceso de dar gracias por nosotros. Siempre está orando por los santos. Esa es una buena ocupación para nuestra mente. Si nuestra mente está en un estado de oración todo el tiempo por los santos, su mente no tiene tiempo de andar rondando en distracciones. Y esto es bueno para nosotros también, dice Pablo. No para de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo hacemos eso? En Romanos 12 dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, cuál es nuestro culto racional. Y no nos conforméis a este mundo, sino renovar, que nuestra mente sea renovada. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os de espíritu de sabiduría y revelación. Si Charlie le gusta algo, y como cuando Charlie y yo estábamos en India, me di cuenta de lo que le gusta a Charlie y lo que no le gusta. Yo aprendí de algo que no le gustaba a Charlie, le gusta el café. Entonces yo empezaba el café todo el tiempo y Charlie y yo empezamos a entrar a la misma página. A Charlie le gustaba el café y a mí me gusta el café. Y empezamos a trabajar juntos. Y esto fue algo práctico. Empecé a conocer a Charlie. Así es igual con el Señor. Lo más tiempo que pasemos con Él, lo más invertimos en Él, lo más que Él nos va a enseñar lo que le gusta y lo que no le gusta, su Espíritu nos enseña. Él nos enseña qué es lo que quiere que hagamos. Esta es la vida, su vida en Él. Yo sé que a Él le gusta que nos levantemos temprano a pasar tiempo con Él, porque eso nos dice la Escritura. David, el rey David, se levantaba temprano antes de que todos a buscar de Dios. 4 a 6 de la mañana, el mundo está dormido. Después de las 6, el mundo está muy activo y se acaba la fiesta. De 4 a 6 es el tiempo de estar con Dios. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento o de nuestro corazón, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nos podemos ver uno al otro. El Espíritu de Dios está en Roger. Las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos. Están los santos las riquezas de la gloria. Y así que nos podemos ver uno al otro de esa manera. Hay una potencial en cada uno de nosotros. Lo más que le damos a Él, lo más Él nos da a nosotros. Si te detienes de darle de ti a Dios, lo menos que nos va a dar, menos nos va a dar de Él. Acércate a Dios y Él se acercará a usted. Él en usted y usted en Él. Hay riquezas en nosotros que son, es como una mina de oro. Pero si nunca la trabaja, entonces no sirve. Tiene que ser trabajada esa mina. Dios quiere usar sus riquezas que están en nosotros. Son hechas para ser usadas, engrandecidas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué dijo Dios? Dijo que Él iba a edificar su iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ella. Sabemos que Pedro estaba preocupado por las cosas del hombre y no por las cosas de Dios. Y hubo un conflicto ahí, pero Dios redirectó a Pedro y sabemos que Pedro dio su vida por el Señor. La cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra. Yo lo he dicho muchas veces, muerte y resurrección. Esta es la vida cristiana. Muerte y resurrección son dos pasos. No hay resurrección sin la muerte. Así, esto es verdad en nuestra vida diaria. Si yo le voy a impactar a usted en la vida de resurrección, tengo que experienciar la vida de la muerte. Muerte y resurrección. Muchas veces tomamos la vida de resurrección sin la muerte, pero la muerte es importante. No hay resurrección, no hay muerte. Sin la muerte. ¿Cuántas veces usted ha experimentado la muerte del Señor en su ser? ¿Qué sigue? Resurrección. Le llegan cosas a la vida, tan cosas grandes. Es como si alguien lo acuchillara. Pero ¿saben qué? Viene la resurrección. Y lo más suave es de que dijo él, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que cree en mí no morirá. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Usted se ha considerado como la plenitud de Dios? Nosotros somos el cuerpo de Dios, la plenitud de Él, que llena, lo llena en todo. Yo le dije a los hermanos ayer que fui a Cortley, ya un cuarto de gas. Dije, entonces allá va a estar más barato el gas. Noche. 20 millas saliendo de Spokane, me empezó a pitar que ya no llevaba gas. En cuanto me llegó, me bajó el gas, me puse ansioso. Dice allí que llegaba 56 millas, que me faltaban 56 millas. Y dijimos, oh sí, llegamos. Y bajó 6 millas. Y luego dije, oh sí, vamos a llegar. Y luego mi teléfono empezó a decirme también que me faltaba gas. Y como mi teléfono supo que yo ocupaba gas. Mi teléfono está comunicando con mi carro para que me avise que no tenía gas. ¿Cómo sabe usted nuestra vida diaria si ya no trae gas? Cheque su actitud. ¿Está enojado? ¿Cualquier cosa le enfada? ¿Está frustrado? Es que su luz del gas está prendida, que ya le hace falta gas. Parquiense delante del Señor y díganle, lléname, lléname, Padre. Porque eventualmente vamos a acabar en la orilla de la carretera. Hay que procurar estar llenos. Vamos a cambiar de capítulo 2. Empieza así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Dice, y tú, en su traducción de él dice, y tú que estabas muerto en delitos y pecados. Delitos y pecados. Nosotros estábamos en ese estado. Cuando hablamos de nuestra salvación, ahí es donde estábamos, ahí es donde yo estaba. Yo no me di cuenta que, yo no sabía que estaba en delitos y pecados. Yo ni sabía que eran esos. Yo no yo sabía que era pecado, pero no delito. Delitos contra el Señor, yo no sabía qué era. Sí sé que es delitos cuando uno está traspasando la propiedad de alguien más. En Génesis 2:17 decía que el día que comieres de ese árbol morirás. Físicamente es de que va a regresar a la tierra, pero espiritualmente la luz se apaga. Y este era el estado del hombre. Y cuando me considero yo mi salvación, digo, ¿por qué quiere uno salvar la muerte? Delitos, muertos en delitos y pecados. ¿Por qué quiere uno salvar eso? En los cuales anduviste en otro tiempo. Antes de que encontrábamos al Señor, andábamos en la oscuridad, ¿verdad? Roger y Dan y todos nosotros. No hay ninguno que se salvo de eso. Todos los bebés, tan bonitos como son, están llenos de pecados y delitos. Necesitan un salvador. Nuestros hijos. Yo les decía a mis hijos, ¿quieres recibir al Señor ahora? ¿Quieres recibir al Señor ahora? Casi todos los días les decía. Así deberíamos hacer en nuestro caminar diario también con otra gente. Preguntándoles si quieren recibir al Señor. A la gente hay que decirles porque aquí dicen los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y yo le agregué aquí el papel que dice la corriente, la dirección. El mundo tiene una dirección y una corriente que está constantemente jalándonos. Yo pescaba mucho. Después de la noche, en las noches iba y pescaba. No, de día me iba a pescar y llegaba de noche. Un día estaba bien caliente y me metí al río. Y de repente me tumbó la corriente. Esta corriente me revolcó y me aventó como 35 yardas abajo la corriente. Era como un remolino. Y así es el mundo. Tiene este remolino por debajo y nos absorbe y nos para llevarnos con la corriente y bajo. Ese es el curso de este siglo y así es como funciona este sistema. Y vamos a ver que es regularizado por algo que nos llama la atención a cada uno de nosotros. Es interesante. Fue atractivo para Adán y Eva y también para nosotros. También todos, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es un deseo fuerte el alimentar la carne. Está en cada uno de nosotros. Yo escuché a un hermano tratando de explicar Romanos 7. De esta cosa, explicar esto de esta cosa que opera en nosotros. Y el hermano está tratando de explicarlo y yo estaba pensando, mi hermano, es la ley del pecado que está en nosotros. Tú puedes ser nacido de nuevo, pero si te acercas mucho al mundo, vas a ser absorbido con eso. Entiende, no tienes que jugar con eso. Yo sé, ya sabemos qué es lo que pasa, no tenemos que andar jugando con el mundo, porque nos va a absorber. No se acerquen. La ley del pecado que opera en nuestros miembros, hay una solución nada más. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado. Yo he sido librado de eso. Eso quiere decir que cuando somos nacidos de nuevo, y yo no sabía que había sido librado de todo lo que yo soy. Yo ni siquiera sabía que había sido crucificado con Cristo. Yo todavía andaba tratando de arreglarme a mí mismo. Duré unos años y yo aprendí bien muchas cosas. Traté de aprender cosas para no ser pecador ya, pero me di cuenta que todavía era pecador. Es la ley del pecado. El mundo, si se acerca uno al mundo, el mundo nos va a absorber. Le abrimos la puerta a las cosas del mundo y luego es nada más una puerta que se abre y al rato estamos atorados ahí en el río, entre las piedras debajo del agua, y no hay salida hasta que Dios en su gracia nos libra. ¿Saben qué está mal con el mundo hoy? Porque todos están bien derrotados y todas las cosas están bien mal. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ese es el mundo, y todo el sistema es de acuerdo a la ira de la carne, de los ojos. Génesis 3, 6 dice que dijo Eva, oh, se mira bien para comer, me va a hacer sabia, y tomó parte de la fruta prohibida. Y así es como el mundo opera también. Todos quieren ser ricos, todos se quieren ver bien y todos quieren estar arriba, en lo alto. Así es como está nuestra economía. La ira de la carne, el deseo de la carne, y tenemos que reconocer. Por eso el mundo está como está. Pero hay buenas noticias. Tenemos el Evangelio y puedes ser librado de eso. Hay una liberación, un liberador. El verso 4 cambia aquí la dirección. Pero Dios, que es rico en misericordia, I was sick of life. Y yo tuve una experiencia como Pablo. Yo estaba enfadado de las crudas, estaba enfadado de la vida, de todo. Yo era un desastre, porque yo estaba tratando de buscar satisfacción en el mundo y el mundo no me podía satisfacer. Somos nacidos con un agujero en el ser que solamente Dios puede llenar. Nada en este siglo me satisfacía. Yo traté todo. Y no soy casual. Así como me fui detrás de Dios, del Señor, también me fui detrás del mundo. Y no había nada de satisfacción. Era la situación más miserable que se puede imaginar. Y yo prendí la televisión y escuché el Evangelio y me cambió mi vida en un segundo. Totalmente. Estaba yo en esta experiencia de estos versos, de estos tres versos. Y luego, cuando recibí al Señor en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No nada más nos salvó, sino también nos resucitó. Estamos sentados juntamente con Él. Estamos en dos lugares al mismo tiempo. Sí, la realidad está allí y el lugar celestial se me está haciendo más real para mí que lo terrenal. Estamos en Él. Hemos sido resucitados con Él juntamente. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Es como si Dios está enseñando, aquí están los santos, yo los salvé cuando no podían ser salvos, fui a la cruz, derramé mi sangre. Y ahí está mi trofeo, los santos, la iglesia. Miren qué gran salvación tenemos. Te deberíamos estar gritando desde el techo. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Cómo puede uno morir por un pecador? Salvación no es algo que usted se gana, es un regalo de Dios. ¿Y cómo podemos recibirlo? Es creerlo nada más, es un regalo. El regalo se recibe. Si usted cree que Él murió por sus pecados, usted cree que Él resucitó de nuevo para su justificación, ¿usted cree que ha sido sellado con el Espíritu Santo? Lo creemos. Las 13 ancianas, solamente una de esas 13 creía que era nacida de nuevo. Nunca nadie les había dicho. Si no eres nacido de nuevo, no puedes ver el reino. Si no eres nacido de nuevo, no vas a poder ver ni entrar al reino de Dios. Debes de ser nacido de nuevo. El Señor dijo eso, Él lo habló. Para de predicarles, y mejor les enseñé de que confesaren con su boca que Jesús es el Señor, y si lo creen en su corazón. Todos dijeron amén. Así que díganlo otra vez. Y todas dijeron amén. Lo creo, lo creo. Y una anciana dijo, ora todo, oro. Yo crecí en la iglesia desde los 6 años y nunca nadie me dijo que yo tenía que ser nacida de nuevo. Ella tenía mucha religión, pero no tenía realidad, que era Cristo mismo. Y luego 2 meses después que fue nacida de nuevo, se fue con el Señor. Yo pienso que está bien preguntarle a la gente que si son nacidos de nuevo. Y si has recibido al Señor. Eso es lo que es muy importante. Es un procedimiento muy simple. Señor, ven a mi corazón y haz tu hogar en mi corazón. Y ya, y viene así de simple, entra el Espíritu Santo y lo sella. Es un proceso simple, pero tenemos que ser nacidos de nuevo. Todos los que conocemos, nuestros familiares, tienen que ser nacidos de nuevo. Es importante. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él tenía una intención para nosotros antemano. Yo no sabía que antemano Él tenía algo para mí. Pero en su tiempo, aquí en Moses Lake, Él tenía algo para mí. Dios tenía intenciones y buenas obras para hacer aquí en Moses Lake. Así que en 1984 vino el Señor. Dios ya tenía eso listo para mí. Y mandó al Espíritu Santo para que empiece a obrar en mí. Buenas obras son obras de Dios. Y el Señor, la intención de Dios era para que tengamos buenas obras, obras de Dios. Cuando vemos en Efesios 2, en Efesios 2 son obras muertas, nuestra carne, por naturaleza éramos hijos de ira, pero luego cuando fuimos salvos, ahora tenemos buenas obras, y buenas obras son de Dios. Colosenses 1:9.
Since the day we heard of it, we do not cease. They have love in the spirit.
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en conocimiento del Señor. Creciendo fortalecido con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y podemos pasar de ser hijos de ira, manipulados por Satanás, a ser hijos de Dios y regularizados por el Espíritu Santo. Esta es nuestra salvación, esto es lo que pasa. Desde 1984 tengo marcas yo aquí en mi Biblia, cuando empecé a escribir. Pero creciendo, agrandando la salvación que recibimos, hay un canto que cantamos que dice: estoy tan contento en este lugar tan bonito, creciendo. Estamos creciendo, creciendo día a día, circunstancia por circunstancia, y Él es nuestro suplir. Hasta que un día seamos establecidos y ya no podamos salir. Dijo: tendré un pilar, los pilares están ahí por siempre, columnas, las columnas son allí para el edificio y sostiene al edificio. ¿Por qué uno se quiere, que quisiera, por qué que quisiéramos apartarnos o salirnos? Tengo un testimonio. Yo sé, hace meses les dije que paré de pescar. Y yo, ¿para qué les? Y yo paré de pescar. Es algo grande. Tengo hermanos que me hablan y me dicen: ¿qué estás haciendo? Les digo: leyendo mi Biblia. Querían que vaya a pescar y les dije: no, estoy leyendo la Biblia. Y fueron a buscarme y me dijeron: ¿qué te pasa? ¿Qué no estás yendo a pescar? Y yo le dije a Dios que ya no iba a pescar. Y ya no voy a pescar. Sí ha habido veces que sí he salido a pescar y no pesco nada. Los discípulos también tuvieron que aprender lo mismo. Ellos también salieron a pescar y no agarraron nada. He estado leyendo el Evangelio de Marcos, San Marcos, y luego también vi un documentario de San Marcos. Quería ver qué es lo que Marcos tenía que decir del Señor. Y hay unos versos que me tocaron el otro día, capítulo 7.
Are you thus without understanding also? Do not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him, because it does not enter into his heart but his stomach, and it's eliminated, thus purifying all foods. And he said to them, what comes out of a man.
Dice que lo que sale del hombre es lo que...
Out of the heart of men,
nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró a la casa, dijo también, vosotros, porque no entra en su corazón sino el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios. Y en Efesios leímos que estamos muertos en delitos y pecados. Todos tenemos como una... una bodega de pecado dentro de nosotros. Cuando yo entré ahora aquí en la mañana, dije, Señor, necesito que esta bodega de pecado no sea parada esta mañana. Y lo único que puede parar esta bodega es el Espíritu de Cristo. Porque dice la palabra que si por el Espíritu ponemos a morir los deseos de la carne, esto es la gracia de Dios. Cuando estamos en la palabra, venimos al Señor. Charlie usa este verso mucho y me gusta ese verso. Dice, huye de la lujuria juvenil, pero busca gozo, paz con aquellos que claman al Señor de un corazón limpio. Cuando usted se junta con los hermanos, es el Espíritu que calla o calma esta bodega. Tú lo has experienciado, ¿verdad, Charlie y Linda? Esto es lo que tengo que decir hablando de estas cosas esta mañana. Esta es la realidad. Y ahora toda mi vida, Señor, en mí tú vives con tu plenitud. Das paz.
I like this verse here. It says, in which we once lived in the lust of our flesh.
Me gusta ese verso que dice, en los cuales vivimos algún tiempo en los deseos de la carne. Esa es la única naturaleza que teníamos, es la naturaleza en la que nacimos, en lo que tenemos, siguiendo la corriente de este mundo. Un día en Spokane, me acuerdo, como si fuera ayer, fui a una iglesia, en una congregación pequeña con una mujer. Me presentaron a una muchacha. Y esta persona, ella me dijo, sí, yo lo conozco, tengo que hablar con él. Y yo me enojé con la otra persona con la que fui. Me enojé, le dije, ¿por qué? Le sé, ¿por cómo dice ella que me conoce? Y ella me dijo, yo no le dije nada. Le dije, ¿por qué quiere hablar conmigo? Ni me conoce. Pero Dios me conocía. Dios me habló por medio de ella. Me profetizó. Fue por toda la iglesia profetizando. Y vino específicamente. y yo la estaba mirando porque yo quería ver qué andaba haciendo, y vino y puso su mano en mí y oró por mí y luego hizo esto y ya nunca habló conmigo, nunca me dijo lo que el Señor le dijo, pero ahora yo sé lo que el Señor estaba hablando. Y yo estaba en el Job Corps en ese tiempo y yo andaba en el mundo. Pero el Señor me estaba hablando y yo no entendía. Yo estaba lleno de mí mismo, del mundo. Hasta que un día, por la gracia de Dios, había un hermanito de Anaheim, de Spokane. Y este hermano vino a hablarnos de clamar el nombre de Jesús. Y yo nunca había oído de eso. Y toda esta gente empezó a decir que Señor Jesús, te necesito. Y luego de repente dije, yo lo voy a clamar. Y yo recuerdo que abrí mi boca y empecé a clamar al Señor. Y el Señor entró dentro de mí por la primera vez. Yo sentí algo que yo nunca había sentido. Yo sentí que algo entró en mí cuando dije su nombre, Señor Jesús. A lo mejor ustedes ya se cansan de oír esta historia, pero esta fue realidad para mí. No se oyó. Empecé a clamar en el nombre del Señor y Él entró en mí. Y yo puedo decirles personalmente que en ese tiempo el Señor ha sido real para mí y maravilloso. Y por eso también me gusta ese verso que dice, júntense con los que claman el nombre del Señor de un corazón puro. Uno no nada más necesita a Dios y por eso uno clama al Señor, porque estamos en necesidad. Así como Oscar compartió de su camioneta, que no tenían gas, de que se le estaba acabando el gas. Alguien le hubiera traído gas, ¿verdad? Si ustedes hubieran llamado, si se les hubiera acabado el gas. Y así los hermanos también nos podemos ayudar uno al otro clamando al Señor. Júntense con los que claman al Señor. En mi vida, Señor, sé glorificado hoy. En tu iglesia, Señor, sé glorificado. Amén. La oración el lunes a las 7 y el jueves a las 7, oración. Así es como esto funciona. Amén.